El presidente José Mujica dijo que la oposición del sindicato ferroviario a los proyectos de AFE, estando en contra del pasaje a derecho privado de estos servicios, tiene como consecuencia, de hecho, la privatización del transporte en el país.
En una entrevista publicada hoy en el semanario Voces, Mujica dijo que los dirigentes sindicales de la propia izquierda defienden ese status quo, con lo cual remachan el poder de la actividad privada, hermano, dijo el mandatario.
Ahora te dicen no privatizar el ferrocarril, pero papá, ¿qué vas a privatizar? ¿Quién va a agarrar ese cascajo? No seas malo, privatizado ya está. Hay 30.000 y pico de camiones con dos choferes cada uno. Hay 60.000 tipos trabajando en el transporte de los camiones, que es de los más caros. No me jodas, dijo el mandatario.
Mujica señaló que en China encontraron las puertas abiertas para invertir en el ferrocarril, pero que Uruguay no tenía un proyecto. ¿Sabes por qué? Porque no somos capaces. Los chinos quieren colarse en la reconstrucción ferroviaria de Brasil y Uruguay puede ser una vitrina para mostrar lo que pueden hacer, afirmó.
Por otro lado, el presidente Mujica indicó que está en conversaciones con la Universidad de la República para que los sindicalistas se capaciten en dirección de empresas.
Estoy hablando con la UDELAR porque tiene que desarrollar una cátedra que dé cursos para un par de años para eventuales dirigentes de la clase obrera que puedan ser dirigentes de empresas públicas, dijo Mujica.
Y agregó, los trabajadores vienen con desventaja por su subordinación histórica, porque han trabajado siempre a las órdenes de otros. Pedirles que sean capaces de dirigir una empresa complicada como la del Estado es pedirle demasiado.
Tenemos que elegir gente que no vaya a representar al gremio, que vaya a representar a los trabajadores genéricamente, que luche por el interés de los trabajadores en todo el país. No que esté mirando cuántos votos tengo para el sindicato, porque si no, estamos fritos, agregó.
En otro pasaje de la entrevista con Voces, Mujica dijo que si Danilo Astori hubiera ganado la interna Frente Amplista en el año 2009, el Frente Amplio habría perdido las elecciones nacionales. Yo sabía que Astori perdía en la segunda vuelta, porque ahí iban a definir algunos blancos, que al Cuqui no lo bancan y que no lo votaron, dijo en referencia a la calle, obviamente. Mujica también reconoció en la entrevista el mal relacionamiento que había entre el exministro de Salud, Jorge Venegas, y el subsecretario Leonel Brioso. Había pica, sostuvo. Vamos con otras noticias. La modificación que hará Argentina en el trazado de uno de los canales del Río de la Plata perjudicará a la operativa del lado uruguayo e incluso la ecuación de negocio del proyecto Puerto Llánico de Rocha.
Según publica el diario El Observador, la decisión alejará los barcos de la costa uruguaya, encarecerá su llegada a terminales como la de Nueva Palmira y del litoral y, según algunos expertos, afectará negativamente al proyecto de construcción de la terminal de aguas profundas en Rocha, puesto que refuerza la salida directa de Argentina al Océano Atlántico. Este asunto será analizado el próximo 2 de septiembre en la reunión de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, que aún no tiene instrucciones de cómo actuar, informó el matutino.
La última encuesta de la consultora Cifra indica y reconfirma que si las elecciones fueran el domingo, el Frente Amplio tendría más votos que la suma de los partidos de la oposición.
Según el estudio, el Frente Amplio obtendría el 46% de los votos, el Partido Nacional el 27%, el Partido Colorado el 15%, el Partido Independiente el 2% y los indecisos, votos en blanco y anulados y votantes de otros partidos sumarían el 10%. El partido de gobierno mejoró 3 puntos con respecto a la última medición de julio, pero la oposición ganó el mismo terreno. El Partido Nacional mejoró su intención de voto en 2 puntos y el Partido Colorado 1 punto. El Partido Independiente se mantuvo igual, mientras que los indecisos bajaron del 16% al 10%.
La jueza Karen Ramos, quien recientemente procesó con prisión al ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, por haber participado en una fiesta en la que había menores que ejercían la prostitución, fue trasladada ayer por la Suprema Corte de Justicia del ámbito penal al de familia.
En su lugar fue designado el magistrado Fernando Islas, quien anteriormente se desempeñaba como juez de familia. Según fuentes de la Suprema Corte de Justicia, consultadas por diversos medios, el cambio no está relacionado al caso de los Santos, sino que se produjo a instancias de la propia jueza, quien manifestó que no se sentía cómoda en la materia penal y prefería trabajar en la familiar.
En tanto, la defensa de los Santos anunció que va a apelar el procesamiento del ex jerarca, a quien, al delito de abuso innominado de funciones, se le agregó recientemente el de explotación sexual de menores de edad.
Para el abogado Gustavo Savaris, este último cargo no se sostiene porque en este caso nadie fue procesado por proxenetismo y porque los adolescentes actuaron por iniciativa propia, dijo. Además, opinó que no hay pruebas suficientes como para acusar a De los Santos de haber ofrecido dinero a cambio de favores sexuales.
ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, resolvió ayer realizar 2 paros en reclamo de un mayor aumento salarial, entre otros puntos.
Uno de los paros tendrá lugar mañana viernes entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, lapso durante el cual se suspenderán todos los servicios. Los funcionarios se concentrarán ante la Junta Departamental, ya que a esa hora estará sesionando la Comisión de Presupuesto.
Para el lunes está previsto otro paro que comenzará a la hora 13 y será por 24 horas y que también afectará a todos los sectores de la Intendencia. Ese día, el lunes, el mensaje presupuestal se estará votando en el Pleno de la Junta Departamental.
La presidenta de ADEOM, Elena Alecchio, dijo a Subrayado de Canal 10 que el margen que tienen para cambiar lo dispuesto es muy acotado y responsabilizó a la comuna por las medidas que tomó el gremio.
Nosotros hemos tratado de no agarrar de rehén a la población, que siempre nos piden eso, de no agarrar de rehén a los trabajadores, pero sí queremos que por lo menos la población tenga claro de que esto no es culpa de los trabajadores.
El sindicato reclama un incremento salarial de 2,5%, ya que, basándose en un estudio de Antonio Elías, integrante de la Red de Economistas de Izquierda, sostiene que su salario no evolucionó a la par del resto de los funcionarios públicos.
Además, piden mejoras en condiciones laborales de algunos sectores y rechazan la nueva modalidad de contratos que prevé que se consideren a los sábados, domingos y feriados como días normales de trabajo, mientras que hasta el momento los funcionarios cobran extra por esos días.
Vamos con un dato. Las ventas por el Día del Niño aumentaron 1,2% en comparación con el año pasado, según el informe de la Cámara Nacional de Comercio.
En términos generales, los empresarios consultados se han mostrado conformes con los resultados alcanzados en esta fecha, que constituye una de las principales zafras de venta del año para el sector, afirma la encuesta de la gremial.
La oferta del sector fue variada, con gastos promedio que oscilaron entre los 500 y 900 pesos en promedio.
El informe destaca que se dio un buen movimiento los días donde hubo promociones, fundamentalmente el fin de semana previo al Día del Niño.
8 y 26.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama rindió homenaje ayer a Martin Luther King al cumplirse 50 años del célebre discurso I Have a Dream, yo tengo un sueño.
King ofreció un camino de salvación tanto a los oprimidos como a los opresores. Sus palabras pertenecen a la historia, son más potentes y proféticas que cualquiera otra en nuestro tiempo, dijo Obama en la escalinata del Lincoln Memorial en Washington.
El mandatario dijo que los sacrificios de King y de sus compañeros en la marcha sobre Washington, en defensa de la igualdad racial y del empleo, no habían sido en vano y por ello recordó a numerosos activistas anónimos que habían luchado por los derechos civiles en esos años.
Porque ellos marcharon, los consejos municipales han cambiado, los poderes legislativos en los estados cambiaron, el Congreso cambió y sí, en un momento hasta la Casa Blanca cambió, dijo Obama en referencia a su propia elección como presidente.
Pasamos a Surinam, allí los cancilleres de los países miembros de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, se reúnen hoy como preámbulo a la cumbre que mañana mantendrán los jefes de Estado y de Gobierno en la capital del país.
Antes de la cita de los cancilleres se reunirán también delegados de los 12 países miembros de la UNASUR, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
En las dos reuniones, representantes de Surinam, que va a recibir de Perú la presidencia pro tempore de UNASUR en esta cumbre, van a presentar el programa de actividades diseñado para el próximo año para UNASUR y sus distintos órganos con la colaboración de la Secretaría General de la organización.
Por el momento han descartado su asistencia los presidentes de Uruguay, Colombia y Chile. Con esta reunión se oficializará la reincorporación a UNASUR de Paraguay, suspendido en junio de 2012 por la destitución del entonces presidente Fernando Lugo mediante un juicio político.
Y cerramos en Egipto. Los hermanos musulmanes llamaron a iniciar mañana una intifada, un levantamiento popular, para poner fin al golpe militar que el pasado 3 de julio derrocó al presidente Mohamed Mursi. El 30 de agosto el pueblo recuperará su revolución en el comienzo de una intifada, indicaron los hermanos musulmanes en una convocatoria difundida en la cuenta de Facebook de su brazo político, el Partido Libertad y Justicia. Este grupo calificó el golpe militar de sangriento y opresor y pidió a los egipcios que se manifiesten de manera masiva para recuperar la libertad. Además, denunciaron que los militares, apoyados por algunos medios de comunicación, intelectuales y artistas, han terminado con la libertad de expresión, han devuelto al poder a los corruptos, han arruinado el país y han llevado al ejército a luchar contra el pueblo. El Consejo de Educación Secundaria no lleva registros de cuántos estudiantes repiten o abandonan bachillerato, o sea, cuarto, quinto y sexto año, y tampoco divulga esa información respecto al ciclo básico porque la considera de carácter reservado.
Así surge de la respuesta que brindó la ANEP durante una audiencia judicial por un caso de acceso a la información pública que presentó el suplemento Que Pasa del diario El País.
El pedido se hizo en marzo e incluía índices de repetición y promoción discriminados por escuelas y liceos de Montevideo.
Según destaca el matutino, la ANEP envió solo los datos correspondientes a primaria, pero no los de secundaria.
El pasado lunes 26, en una audiencia en el juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo, La ANEP alegó que en el ciclo básico la información es reservada a fin de evitar la estigmatización de los liceos y dijo además que en el bachillerato directamente no se llevan estadísticas.
El juez Pablo Eguren encomendó a la ANEP a brindar la información hasta un máximo de el día 3 de octubre.
8:30 en punto, repasamos algunos títulos que ya manejamos en la primera edición de este panorama. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió ayer en el Parlamento el sistema de vigilancia electrónica conocida como El Guardián, recientemente adquirido por el gobierno y que permite realizar escuchas telefónicas, entre otras acciones, y sostuvo que no existe un vacío legal para su utilización, como afirman legisladores de la oposición.
Bonomi reconoció, sin embargo, que se debe afinar la legislación referente a Internet, ya que en muchos casos se puede hackear cuentas sin que se considere un delito, según consigna hoy El Observador.
En tanto, el diputado nacionalista Jaime Trovo, que había convocado al ministro al Parlamento, dijo que no hay garantías de que el sistema se vaya a utilizar de forma correcta.
Durante la comparecencia, algunos legisladores le manifestaron a Bonomi y otras autoridades del ministerio que lo acompañaban que actualmente se sentían espiados en sus conversaciones telefónicas, lo que no fue descartado por el gobierno.
Si hablamos del Ministerio del Interior, en esa cartera y en la Suprema Corte de Justicia existe mucha preocupación por una amenaza de muerte que recibió un juez penal de Montevideo en las últimas horas.
Según dijeron diversas fuentes al semanario Búsqueda, el nivel de alerta de las autoridades es alto porque se estima que la amenaza es verosímil y proviene de un grupo delictivo que puede tener un gran poder de fuego. Los ministros de la corporación ya recibieron información al respecto, mientras que el Ministerio del Interior está trabajando en el tema e incluso se ofreció a darle protección al magistrado.
Si volvemos a la educación, la resolución del CODICEN de suspender las vacaciones de septiembre para recuperar las horas de clase que se perdieron durante los paros en la enseñanza pública suma ahora un nuevo dato. Los docentes que hayan dictado clases normalmente durante el conflicto podrán terminar los cursos 4 días antes de lo previsto.
Una fuente de la ANEP, consultada por El Observador, agregó que, no obstante esa decisión, los casos serán resueltos directamente por cada consejo desconcentrado, primaria, secundaria y UTU. La fuente indicó que a los docentes que no den clases en vacaciones de septiembre se les descontarán esos días.
En tanto, la suspensión de las vacaciones de primavera también genera rechazo entre los estudiantes liceales que vienen realizando movilizaciones en distintas ciudades del interior.
Además, a través de Facebook están convocando a una manifestación para el próximo lunes 2 de septiembre frente al Palacio Legislativo.